Estamos en el capítulo 7 de Mateo. Esta noche estaremos mirando los versículos 9 a 11. Y para ello vamos a hacer una lectura desde el versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. El tema de nuestro estudio en esta tarde es sencillo y hermoso. Esencialmente es lo siguiente: hay un Dios en los cielos, y si tú has creído en el Señor Jesucristo, has llegado a ser miembro de la familia de este Dios, y Él te mira con agrado como hijo amado suyo, y se deleita en atender a tus necesidades, a tus peticiones, y puedes acercarte a Dios en la plena confianza de que nunca va a negarse a atenderte y nunca va a engañarte en su trato contigo, sino que siempre responderá a tus peticiones de la mejor manera. ¿Vale? Así que, si queréis, podemos levantar la sesión. En el versículo 9, el énfasis de la enseñanza de Jesús cambia ligeramente. Como veíamos la semana pasada, los versículos 7 y 8 centra nuestra atención en el hecho de que nuestro Padre Celestial sencillamente está dispuesto a contestar en nuestras oraciones. Desea contestar. Pero esto podría provocar en nosotros alguna inquietud. Si Dios contesta a mis oraciones, ¿qué pasa si mis oraciones son malas y le pido a Dios algo que, sin saberlo yo, me va a hacer daño? El niño que va corriendo a su padre puede pedirle muchas cosas, y probablemente el padre no siempre dirá que sí, porque no quiere que su hijo sea mimado y sabe que mucho de lo que pide no le interesa en realidad. Se ha montado al caballito 5 veces ya, basta. No puede pasar toda la vida montando en caballitos, ¿no? Así que el padre llegará a un momento que dirá, no, ya está bien. Si ya ha comido 3 helados, no admitirá que el hijo le pida otro. Y si lo admite, es mal padre. ¿Cuál es la situación nuestra en relación con Dios? Jesús acaba de decir que todo el que pide, recibe, y el que busca, halla. Ahora, en el versículo 9, aborda este otro matiz del tema y nos indica en estos tres versículos que Dios no nos concederá nada que vaya a hacernos daño, sino que solamente concederá aquellos dones, aquellas peticiones nuestras que realmente sean buenas y que vayan a servir para nuestro bien. Por lo tanto, con estos versículos, Cristo está reforzando aún más nuestra confianza en la oración. La semana pasada veíamos que necesitamos tener la confianza de que no vamos a molestar a Dios si nos acercamos a Él con nuestras peticiones, porque su disposición hacia nosotros es una disposición altamente positiva. Desea escucharnos. Esta semana tenemos que añadir a esto que no debemos desconfiar de Dios pensando que si le pedimos algo que vaya a resultarnos dañino, inconveniente, algo que vaya a ser un estorbo finalmente en nuestro camino de fe, pues el Señor forzosamente nos lo va a conceder. Cristo indica en estos versículos que no es así, que nuestro Padre no nos engaña. En ambos casos es cuestión de confianza. Y Cristo quiere que tengamos plena confianza para hacer llegar a Dios nuestras peticiones. Pero nuestra confianza en la oración deriva inevitablemente de nuestro conocimiento del carácter de Dios. Según como es el concepto de Dios que tenemos, así será nuestra confianza en Él. Por ejemplo, si tú piensas que Dios es un ser muy lejano, muy distante de ti, que no te entiende mucho, que no se preocupa mucho por ti, si es un Dios que apenas le conoces, bueno, entonces tu confianza forzosamente va a ser pequeña, ¿no? Si tu concepto de Dios es el de un ser arbitrario o implacable o injusto o voluble, posiblemente no tengas ninguna confianza al acercarte a Dios. En cambio, si por medio de la enseñanza de Jesucristo en textos como este, o más aún, por la reconciliación que Cristo ha efectuado para nosotros con Dios al precio de su propia muerte, si por estas cosas llegamos a relacionarnos con Dios como con un padre amante, entonces podemos tener plena confianza al acercarnos al trono de la gracia y podemos comunicarle nuestras peticiones con plena seguridad que Él contestará y contestará siempre de acuerdo con su propia sabiduría y bondad, dándonos aquello que es para nuestro bien. Carson, en su comentario sobre el Sermón del Monte, dice lo siguiente, que es lo mismo que he dicho yo, pero en otras palabras. El niño que tiene un padre amable y firme no teme pedirle cosas, pero en lo más profundo disfruta de la seguridad de que su padre nunca le concederá nada que su mayor sabiduría y experiencia consideren que no beneficiarán al niño. El niño con padre pródigo, pero irreflexivo, se le acerca con arrogancia y le expone su siguiente petición, sabiendo que él no le dirá que no. El niño con padre irascible, malhumorado y agresivo, apenas le pedirá nunca nada, temiendo otra paliza injustificada. Preguntémonos entonces, ¿qué concepto tenemos nosotros de Dios? ¿Es para nosotros un padre amante? Al pensar en Dios, ¿qué es lo que nos viene enseguida a la mente? ¿Es su amor, su deseo de disfrutar de la relación con nosotros, o enseguida vemos a un ser con rostro severo, a lo mejor sujetando un palo con el cual darnos un buen castigo? ¿Cómo es nuestro concepto de Dios? En el Sermón del Monte, hasta aquí hemos visto repetidas veces cómo Jesús se refiere a Dios llamándole nuestro Padre que está en los cielos. Y ninguna de estas referencias es más significativa que la que encontramos aquí, concretamente en el versículo 11, en este contexto de la oración. Porque si no tenemos un concepto adecuado de la paternidad de Dios, si no vemos nuestra relación con Dios en estos términos, difícilmente vamos a tener ganas de orar. Así que mediante este uso de la palabra Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, y mediante las ilustraciones que Cristo pone procedentes de la paternidad humana, quiere alentarnos, en palabras de otro comentarista, para que mantengamos con Dios una actitud incesante de confianza filial. Los dos ejemplos concretos que Cristo pone aquí en los versículos 9 y 10 proceden directamente de la vida corriente y cotidiana de aquel entonces. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? El pan era la comida básica, el plato principal de aquel entonces. El pescado también era abundante y constituía una parte importante de la comida, especialmente en Galilea, y especialmente en las comarcas de Galilea más cercanas al mar de Galilea. Y recordemos que Cristo está predicando este sermón en las cercanías de Capernaum, que era un puerto de mar. si se dice puerto de mar, tratándose de un lago. Pero para los judíos sí que era un puerto de mar. El pan de aquel entonces no venían en barras, sino que eran panecillos redondos, y tanto en su forma como en su tamaño como en su color se parecía un poco a las piedras que había en aquella zona de Galilea. También los peces se parecen un poco, al menos a algunas especies, a las serpientes. Y es posible que Cristo esté pensando aquí en las anguilas. Al menos esto es lo que opina algún comentarista. Sea como sea, Cristo está utilizando imágenes, ilustraciones procedentes de la vida corriente, pero también de cosas que se parecen entre sí. Y por supuesto sería bien triste que un padre humano practicara el sadismo de responder ante las necesidades de sus hijos dándoles cosas que, lejos de beneficiarles, les pueden hacer mucho daño. En la versión de Lucas, el Señor añade un tercer ejemplo. El hijo pide un huevo y el padre le da un escorpión, que casi es más dramático que estos dos ejemplos hasta aquí. Qué triste sería. Triste, pero por desgracia no absolutamente inaudito. Porque hay casos de padres sádicos, crueles, que maltratan a sus hijos. Y Cristo no está diciendo que sea imposible que esto ocurra. Más bien, se dirige directamente a nosotros y nos pregunta a nosotros: ¿vosotros haríais esto a vuestros hijos? Si nuestra respuesta es sí, entonces nuestro problema es muy grande. Tendremos que ir a un psicólogo en vez de escuchar un sermón. Pero Cristo supone que vamos a contestar no, no lo haríamos. Porque aunque hay casos, sin embargo, esto no es comportamiento normal. ¿Qué hombre hay entre vosotros? ¿Acaso seríais vosotros capaces de tratar así a vuestros hijos? No, dice el Señor, aunque yo sé perfectamente que vosotros sois malos, sin embargo, sé también que vuestra intención es dar buenas dádivas a vuestros hijos. Pues bien, versículo 11. Después de haber provocado en nosotros la reacción: no, yo nunca trataría así a mi hijo, Jesús nos invita a que consideremos las implicaciones de lo que estamos diciendo en cuanto a nuestro Padre Celestial. Yo sé que de una forma voluntaria, deliberada, yo no voy a hacer daño a mi hija. Quizás en un momento de mal humor me pase en mi relación con ella y la trate mal. Pero al menos mi intención no es esta. Y esto que soy malo. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica a la que tenemos que llegar si transferimos esta pregunta a Dios? ¿Acaso trata mal Dios a sus hijos? Y por supuesto, la respuesta es obviamente no. Y sin embargo, me aventuro a decir que muy posiblemente muchos de nosotros en algunos momentos pensamos que Dios nos trata mal. ¿No es así? El argumento de Jesús va de menos a más. Si esto pequeño ocurre, entonces lo grande obviamente va a ocurrir. Si nosotros que somos malos damos buenas dádivas a nuestros hijos y deseamos lo mejor para ellos, ¿cuánto más desea Dios lo mejor para nosotros? Me viene a la mente otro argumento en torno a este mismo tema, aunque un argumento muy diferente, empleado por el apóstol Pablo, que va de más a menos. Se trata de Romanos 8:32, donde Pablo dice que si Dios nos ha dado el mayor de sus dones ya, nos ha dado aquello más allá de lo cual no podemos imaginar nada superior, porque nos ha dado a su propio Hijo. Y si nos ha dado ya lo demás, entonces lo de menos nos lo dará, por supuesto. Pero esto era una digresión. Volvamos al versículo 11. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas? Pues hagámonos la pregunta seriamente. ¿Cuánto más? Hay muchas razones por las que Dios atiende mejor a sus hijos que el padre humano atiende a los suyos. Entre estas razones podríamos mencionar al menos las siguientes. En primer lugar, la sabiduría, el discernimiento de un padre humano es parcial. Y por lo tanto, el padre humano no siempre acierta al elegir bien las cosas que da a su hijo. Algunos padres son excesivamente severos y en su afán de no mimar a sus hijos, no les dan bastante. Otros padres caen en el otro extremo y sí que miman a sus hijos. Porque la sabiduría humana es limitada. Mi abuelo dio a mi padre el privilegio de trabajar con él en su negocio de construcción. Solamente que a mi padre no le hacía ninguna gracia este privilegio. Mi padre siempre quería enseñar, ser maestro. Y tuvo que apechugar casi toda la vida laboral con un empleo que no le iba, sufriendo las consecuencias de las buenas intenciones, de las buenas dádivas que mi abuelo le había dado. porque mi abuelo tenía, bueno, 9 hijos en total, de los cuales creo que 5 varones, y a cualquiera de ellos podría haberle tocado el negocio, pero fue a mi padre, que no era mayor, precisamente. Pero es un pobre ejemplo de cómo los padres humanos nos equivocamos por falta de sabiduría. Pero nuestro Padre Celestial nunca falla por falta de sabiduría. Su sabiduría es infinita. Él es la sabiduría personificada. Él sabe muy, muy bien lo que nos hace falta. No solamente lo que nos hace falta para disciplinarnos, para hacernos entrar en razón, como si Dios fuese siempre a frustrar nuestros apetitos e intereses, sino que Él es nuestro creador, sabe qué dones nos ha dado, sabe qué trabajos sabemos hacer con facilidad y por lo tanto sabe abrir las puertas convenientes para que podamos realizarnos conforme a lo que nos ha dado. Nuestro Padre es sabio. En segundo lugar, podríamos comentar que el Padre humano, aunque tenga muy buenas intenciones, no siempre tiene los recursos materiales o espirituales para poder atender a nuestras peticiones. A lo mejor tú como padre, esto es menos probable en esta generación, pero era muy frecuente hace unas décadas. A lo mejor tú quisieras enviar a tu hijo a la universidad, pero por la situación precaria que vive la familia, es necesario que el hijo trabaje, porque si no, la familia no puede sobrevivir. O quisieras establecer bien a tus hijos, cada uno en su piso con sus muebles y bien asentados para afrontar la vida. Pero sencillamente no tienes los recursos. Nuestro Dios no tiene limitación en cuanto a sus recursos. Si Dios no te ha colocado en una mansión en la Costa Brava con yate y Rolls Royce y todo lo que quieras, no es porque Él no tenga recursos para ello, sino porque aquí está entrando su sabiduría. Él sabe que si lo hiciese, pasarías todo el día tomando el sol y malgastando la vida. Así que en su sabiduría y en su amor no concede cosas que sus recursos sí que se lo permitirían. Pero vuelvo a insistir, nuestro Padre tiene los recursos. Sin embargo, estos no son argumentos de Cristo, son otros que he sacado de la manga. Cristo se limita a un solo punto de contraste: la maldad humana y la bondad divina. Vosotros, dice Cristo, sois malos. Yo no sé cómo reaccionaron los discípulos en este punto. Supongo que después de todo lo que Cristo ya había dicho en el Sermón del Monte, estaban empezando a comprender que efectivamente eran malos. Este es el veredicto que encontramos a lo largo de las Escrituras. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 a 12. Texto en el que Pablo hace una compilación de diferentes textos procedentes del Antiguo Testamento, como por ejemplo el Salmo 14, versículos 1 a 3. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Todos se han desviado, a una se han corrompido. Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Bueno, Dios sí que tiene un remedio, pero el corazón no tiene remedio en sí. Estabais muertos, dice Pablo en Efesios 2, 1 a 3. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos, dice el apóstol, vivimos bajo la tiranía de esta terrible trilogía: el mundo, la carne y el diablo. ¿Por qué abundar en esto? Porque ya es un tópico, lo sabemos de sobra, ¿no? Lo hago aquí porque no solamente para reforzar lo que dice Jesús, vosotros siendo malos, aún así dais buenas dádivas, sino porque tiene mucho que ver con el tema de la paternidad y el tema del concepto que tenemos de Dios como nuestro Padre. Porque veréis, no hay Padre humano justo, ni aun uno. Todos los padres humanos se han corrompido. Todos los padres humanos tienen corazón engañoso sin remedio. Todos los padres humanos estaban o están muertos en delitos y pecados, sujetos al mundo, la carne y el diablo. Y como consecuencia, todos nosotros hemos sufrido a manos de nuestros padres. Como consecuencia de lo cual es muy fácil que tengamos un concepto bastante distorsionado de lo que es la paternidad. Y por lo tanto es posible que estemos proyectando sobre Dios la mala paternidad que hemos visto en nuestros padres. Pero escuchemos bien lo que está diciendo Cristo en estos versículos. Así son los padres humanos. Y aún así aun en el peor de los casos, aun cuando el padre en cuestión es un hombre mujeriego, un ladrón, estafador, aunque sea un vago, un borracho. Sin embargo, en casi todos los padres se ve una intención de sacar adelante a sus hijos. Aún en el peor de los casos, cuanto más con Dios, porque en contraste con la maldad de los padres humanos, y esto tenemos que entenderlo muy bien, y si es necesario comernos el coco con ello. Si nosotros tenemos una visión deformada de Dios como consecuencia de lo que hemos sufrido de nuestros padres, es necesario reorientar nuestros conceptos, es prestando atención a lo que dice Cristo aquí. Dios, en cambio, es perfectamente bueno y sumamente generoso. Por supuesto, el maligno quiere hacer que creamos lo contrario. Y hay muchos creyentes que en menor o mayor grado prestan atención a las insinuaciones del diablo. ¿Tú cómo vas en esto? ¿Te cuesta creer que Dios te ama? ¿Te cuesta creer que Dios realmente desea tu bien, como un padre amante y bueno desea el bien de su hijo? ¿O solo ves el rostro severo, la tiranía de un padre arbitrario? Incluso somos capaces de acabar, aun como buenos creyentes, entre comillas, pensando que Dios toma un placer malicioso en frustrar nuestros deseos, en amargarnos la vida, en aguarnos la fiesta, en sujetarnos a sufrimientos inútiles e injustificados. Por supuesto, nunca lo diríamos así, porque nada más dar forma a estos sentimientos, vemos que son falsos. Pero íntimamente sí que podemos abrigar esta clase de sentimiento. Y ante tales mentiras y distorsiones tendremos que aferrarnos a palabras como esta que tenemos en este texto. Nuestro Padre no busca nuestro mal, sino que siempre busca nuestro sumo bien. Con Él no hay sombra de perversidad ni de malicia. Escuchemos algunos textos. Salmo 100, versículo 5. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. El Salmo 146, versículos 6 y 7. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. ¿O qué os parece el texto que sigue a aquella cita de Efesios 2? Después de describir el estado lamentable de todos los padres y todas las madres humanos, dice Pablo en Efesios 2:5, Dios nos dio vida juntamente con Cristo a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros. Y es una frase típicamente paulina, en el sentido de que el apóstol amontona palabra tras palabra para enfatizar para nosotros la grandeza de la bondad de Dios. Porque podría haber dicho a fin de poder mostrar en los siglos venideros la bondad de Dios para con nosotros. Pero la bondad de Dios no basta. Así que dice, la gracia de la bondad de Dios. Y esto tampoco le basta. Así que las riquezas de la gracia de la bondad de Dios. Y tampoco es suficiente. Así que dice, las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros. Y esto tampoco. Así que dice, sobreabundantes riquezas, etc. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación, dice Santiago 1:17. ¿Cómo estás reaccionando a estos textos? Seguramente algunos, quizás muchos, estáis reaccionando diciendo, amén. Así es mi Padre celestial. Yo voy comprobando que así es Dios. Posiblemente alguien esté reaccionando en un sentido contrario. Con cierta amargura de corazón. Toda buena dádiva, pues gracias Dios por lo que me has dado a mí. Si yo no veo nada de gracia, ni de bondad, ni de abundantes, sobreabundantes riquezas, en nada de lo que estoy viviendo en estos momentos. Al contrario. Ojo, el Señor Jesucristo no está diciendo que Dios va a darnos solamente cosas placenteras en esta vida. Las cosas que nos hagan bien no necesariamente van a resultarnos fáciles, al menos al principio. ¿Somos capaces de descansar en el amor paterno de Dios, incluso cuando estamos pasando por circunstancias muy difíciles que parecen negar la bondad de su providencia? ¿Somos capaces de ver más allá de lo inmediato una finalidad, una intención bondadosa, positiva? ¿Realmente creemos que sus propósitos para nosotros son buenos? Para hacerlo, muchos de nosotros tendremos que rechazar las calumnias de nuestro enemigo. Calumnias en dos sentidos, porque nos puede acusar a nosotros o puede acusar a Dios delante de nosotros. A nosotros nos dice, tú, hijo de Dios, ¿cómo puedes considerarte hijo de Dios después de lo que has hecho? Después de tus muchas caídas, Sabes perfectamente que no puedes ganar la victoria sobre el pecado X. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede estar en ti. Dios no te acepta a ti. Y por lo tanto, ante todas estas promesas de Cristo, reaccionamos con esta clase de amargura. Muy bien, Dios tratará como hijos amados a los que realmente lo son. Pero a mí, yo soy un mal hijo. Hace 400 años, nuestro Juan de Valdés escribió lo siguiente. Es lenguaje un poco difícil, pero vale la pena luchar con él. Aquello de ¿hay por ventura algún hombre? Es la pregunta de nuestro texto. Aquello de ¿hay por ventura algún hombre? Es para confirmarnos más en la confianza en la cual quiere Cristo que estemos confirmadísimos y certificadísimos. ¿A dónde se irá uno? Yo dudo, porque aunque me tengo por hijo, me tengo por mal hijo, le responderé que si por su ser bueno se tiene por hijo, tiene razón de dudar, porque está en un error grandísimo atribuyéndose a sí lo que no es suyo. Y que si por su incorporación en Cristo no se tiene por buen hijo, hace grandísima injuria a Cristo, dudando de la bondad, de la justicia y de la santidad de Cristo en cuanto no se conoce por la incorporación en Cristo, bueno, justo y santo. ¿Seguís más o menos? Juan de Valdés está diciendo al creyente que dice, pero yo soy un mal hijo de Dios y por lo tanto Dios no me puede amar a mí. Está diciendo, pero ¿sobre qué base ha sido constituido en hijo de Dios? Dios te acepta como hijo porque tú eres bueno. Si piensas esto, no has empezado a entender el Evangelio. Y estás atribuyéndote a ti mismo lo que no es tuyo. Porque piensas que tu justicia es lo que puede ganar el afecto de Dios. Y si estás diciendo que eres un mal hijo, un hijo que Dios no puede amar, porque ha sido aceptado en virtud de Cristo solamente, pues esto es una injuria a Cristo. ¿Acaso la virtud, la justicia de Cristo no ha sido aplicada por Dios a tu cuenta? ¿Y acaso Dios no te ve a ti revestido de la justicia de Cristo? Y si persistes en decir, soy mal hijo en estas condiciones, no es señal de modestia de tu parte, es señal de que no has entendido la perfección de la obra de Cristo y estás calumniando a Cristo en lo que estás diciendo. Bueno, este es el argumento de Juan de Valdés. Genial. Así que rechacemos las calumnias de nuestro enemigo. y escuchemos bien las palabras del Señor en nuestro texto. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas. Apartemos las voces del maligno, escuchemos la voz de Dios. Unos textos más. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que estoy trazando para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. La traducción es un poco diferente, así que voy a volver a leerla. A mí me gusta mucho. Yo sé los planes que estoy trazando para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Si queréis un texto para el año 98, os propongo este texto. Lo haremos imprimir y que cada uno lo coloque en su cocina. Isaías 49, versículos 15 y 16. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, porque siendo las madres, además de los padres, malas, todo es posible. Pero aunque ellas se olvidaran, y no es habitual, yo no te olvidaré. He aquí, en las palmas de mis manos te he grabado. Y por supuesto, siendo Dios bueno, no practica el engaño. No nos va a ofrecer cosas aparentemente buenas, pero cuando las probamos, descubrimos que son malas. Si acaso, puede ocurrir a la inversa. Puede ser que nos ofrezca en esta vida cosas que parezcan malas. Y sin embargo, el fruto de estas cosas en nuestra vida, en nuestra experiencia, a la postre, demostrará ser bueno. Y por lo tanto, podemos acercarnos con confianza, sabiendo que Dios no nos defraudará ni nos concederá nada que finalmente vaya a causarnos daño. Ciertamente no siempre nos dará todo lo que le pedimos, precisamente por esto, porque nuestras peticiones no siempre son acertadas. A veces pedimos cosas con todas las buenas intenciones, pero que Dios sabe que no serían para nuestro bien. Él sí que nos dará todas aquellas cosas buenas que vayan a servir para nuestro bienestar final y para nuestra plena salvación. Y estas cosas incluyen, por supuesto, los aspectos materiales, físicos de la vida. También incluyen los bienes espirituales que necesitamos. Curiosamente, en la versión de Lucas de este mismo pasaje, el texto no dice: vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas. sino dará el Espíritu Santo. Yo estoy de acuerdo con un comentarista, Brown, que puntualiza lo siguiente, que en el Sermón del Monte, Cristo está al principio de su ministerio. Y como ya explicamos, Él todavía no ha introducido dentro de su enseñanza doctrinas acerca de su muerte y acerca del don del Espíritu Santo. Esto vendrá a partir de Mateo 16, porque Mateo indica claramente que hay dos fases en el ministerio terrenal de Jesús. En la primera fase se está manifestando a sí mismo como Mesías y enseñando acerca del reino de Dios y la ética del reino de Dios. Una vez que los discípulos en Mateo 16 reconocen que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, entonces Cristo empieza a enseñarles otras cosas: la necesidad de su muerte y resurrección y sus implicaciones para la salvación. Y precisamente la versión de este texto que encontramos en Lucas está situada en medio de una fase posterior del ministerio de Jesús. ¿Qué significa esto? Que Lucas o Mateo han situado mal uno de ellos estas palabras de Jesús. Probablemente no, porque como os indiqué al principio de esos estudios, es bien posible que el Señor haya dado las mismas enseñanzas vez tras vez a lo largo de su ministerio. Entonces es más que probable que estas mismas palabras, o esencialmente las mismas, Cristo las haya pronunciado en más de una ocasión. En la versión de Mateo, al principio de su ministerio, Cristo sencillamente dice: vuestro Padre Celestial os dará cosas buenas. Pero está hablando al principio de su ministerio y a una multitud muy amplia de personas. En cambio, en Lucas está hablando solamente a los discípulos en una fase posterior de su ministerio, y allí dice: vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que le piden. Lo menciono aquí, sin embargo, solamente para indicar que, obviamente, entre estas cosas buenas, una de las principales es el don del Espíritu Santo, y que Cristo no solamente está pensando en dones materiales, sino también en dones espirituales. Y por supuesto, en el contexto inmediato, ya hemos visto que hay un énfasis especial sobre nuestra necesidad de sabiduría y discernimiento en nuestras relaciones con la gente, con nuestros hermanos en la iglesia y con la gente en la calle o donde sea, y que Cristo está diciendo que nuestro Padre Celestial nos da cosas buenas en este sentido también. Nos dará discernimiento, nos dará orientación en cuanto a cómo relacionarnos, nos dará las pautas a seguir en determinadas circunstancias. Finalmente, notemos bien que el Padre dará estas cosas buenas a los que le piden. Como dijimos la semana pasada, en palabras de Santiago, no tenemos muchas veces porque no pedimos. No es cuestión de entender el mecanismo y el porqué y cómo se casa la soberanía, de la providencia de Dios con nuestra iniciativa humana. Es cuestión de aceptar lo que Cristo, el reto de las palabras de Cristo. Si queremos recibir estas cosas buenas de parte de nuestro Padre, tendremos que aprender a orar, a ponernos delante de Dios y decirle lo que necesitamos. Pero permitidme repetir lo esencial otra vez. Nuestra disposición de presentarnos ante Dios en oración depende en gran parte de la confianza que tenemos en Dios como Padre amante. Qué importante es saber y sentir que Dios nos ama. Entonces es relativamente fácil presentarle nuestras peticiones. Pero no siempre es fácil sentir que Dios nos ama. Muchas veces es porque no nos aceptamos a nosotros mismos. Nos damos asco a nosotros mismos. Por lo tanto, suponemos que Dios no nos puede aceptar tampoco. Y a veces es porque, como he venido diciendo, tenemos un concepto defectuoso de la paternidad a causa de nuestras propias experiencias en nuestra infancia o juventud. Por esto, Jesús razona aquí con nosotros. Sus argumentos inicialmente se dirigen a nuestra mente. Nos pide que reflexionemos, que pensemos sobre la paternidad humana y saquemos las conclusiones correctas en cuanto a la paternidad de Dios. Pero evidentemente no es cuestión solamente de entenderlo mentalmente, también en la medida en que las razones de Jesús hacen impacto en nosotros, esto debería tocar nuestros corazones. La lógica de Jesús en estos versículos es aplastante, me parece a mí. Por lo tanto, todos deberíamos salir de aquí sabiendo con la mente que Dios nos ama. Pero esto no nos basta. Tenemos que saberlo con el corazón también. Y pienso que en última instancia es una cuestión de fe. Seguiremos escuchando las distorsiones del diablo, que encuentra en nosotros una tierra abonada a causa de montones de heridas, complejos, problemas que arrastramos. Seguiremos escuchando la voz del maligno. Tú eres un mal hijo y Dios es un mal padre. O por fe aceptaremos las palabras de la revelación de Dios. Somos aceptos en el amado. Hemos sido recibidos como hijos en la familia de Dios. Y nuestro Padre Celestial nos ama profundamente y los mira con ojos tiernos. Esto no excluye que alguna vez tenga que intervenir para corregirnos, pero siempre su corrección será en base a su amor. El padre humano corrige a su hijo pero es de desear al menos que lo haga con amor y con buenos propósitos, buenas intenciones, cuanto más Dios. Por lo tanto, escuchemos las palabras de Cristo y creamos el Evangelio. Señor, pedimos que nos des a cada uno la capacidad de ver más allá de nuestras lagunas y nuestras heridas y comprender que efectivamente tú eres un Padre que tienes caminos para nosotros a veces difíciles de entender, pero que en todo estás obrando para nuestra maduración, nuestra santificación, para que en última instancia podamos disfrutar eternamente de ti, de tu reino, como hijos maduros, formados por ti en medio de esta vida. Ayúdanos a comprender la bondad, la auténtica bondad sincera de tus propósitos para con nosotros. Y en esta confianza queremos aprender a convivir contigo en comunión vital de día en día, haciéndote llegar nuestras peticiones, nuestras necesidades. Que así sea, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.